Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, Gabriel.
Hola, Julio. Qué alegría estar de nuevo aquí en la Radio UNAD Virtual con nuestro programa de regreso con los Beatles hoy, sí. Finalizando nuestro capítulo del Abbey Road.
No, y finalizando por completo este álbum que ha sido la última obra maravillosa de los Beatles en el año 69. Año en que, pues, a pesar de los disgustos, las divisiones y las discordias, ellos lograron unirse para hacer esta obra magnífica, obra maestra de la música. Queremos recordar que este programa ha sido para ustedes, digámoslo así, presentado con el propósito del recordatorio de que es dedicado a John Lennon, figura principal de la banda de los Beatles, que desde un inicio con Gabriel Nieto Gómez hemos tratado de hacer nuestro recorrido histórico para presentárselo a ustedes con mucho amor y cariño y al mismo tiempo dejar una linda estela de información cultural a la Radio UNAD Virtual. Ya casi estamos terminando nuestro álbum de Abbey Road y iniciaríamos la próxima con Let It Be. De allí entonces terminaríamos todo lo que es la obra cumbre de los 7 años de producción de los Beatles durante su época del año 62 al 69. De allí tal vez nosotros tomaremos la individualidad de los Beatles, Gabriel, para ver la producción de cada uno de ellos después de que se disolvió la banda.
Sí, es cierto, Julio. Mira que ya desde ya los invitamos a todos para que se sintonicen y estén pendientes de esas nuevas producciones sobre los solistas de ex-Beatles. Tenemos muchas, muchas cosas que contar, porque a partir de la partida de los Beatles, verbigracia la redundancia, vemos que la carrera de ellos no terminó ahí, al contrario, se afianzó e hicieron unas cosas muy, muy interesantes para la música rock contemporánea.
Básicamente, estamos recordando que este álbum del año 69 al 2024, pues son como 51, 50 y pico de años de la producción, pero todavía sigue en vigencia tanto el sonido como el recuerdo de ellos. ¿Y qué tal el Jardín del Pulpo, creación de Ringo Starr? Cuéntanos bueno,
vamos,
un poco de esto.
Vamos a hablar de esa canción de Ringo, que como siempre Ringo nos refrescaba los discos con su melodiosa voz. Es una voz muy singular la de Ringo, una voz sencilla, tranquila. Hacía, definitivamente hacía su trabajo como era Richard Starkey, como baterista. Entonces él no profundizaba mucho en sus canciones, pero cuando las hacía con alegría, y nos lo demostró también en El Submarino Amarillo. Ahora tenemos el Octopus's Garden, el Jardín del Pulpo, y es una canción que fuera compuesta por él como aporte final al grupo como tal, la cual fuera escrita para el álbum Blanco en 1968. Recuerda Ringo la serie de comentarios de Paul que ponía en duda las cualidades del mismo baterista de toda la vida de los Beatles, motivo por el cual él se sintió un poco agobiado por esa situación y abandonó el grupo de una manera abrupta, recordándonos una escena de pronto yéndonos por allá a 1964, cuando ellos grabaron A Hard Day's Night. Y entonces hay una escena en donde Ringo se les desaparece y se pone a andar por allá en un canal y se encuentra con una, sale con una cámara y se encuentra con una muchacha. En fin, eso le pasó de verdad en este disco a Ringo, ¿no?
Sí.
Desengañado y dolido, agobiado, se fue para Cerdeña, ¿no? Se fue con su familia. Y allá el gran amigo de él, que era Peter Sellers, le prestó su yate. Entonces el camarero les sirvió pulpo. Y ahí arrancó la hermosa canción de El Jardín del
Pulpo. Pero bueno, yo tengo aquí una versión más ampliada que... En este caso, los Beatles, esta es una canción, una oda a la tranquilidad y la escapada a las preocupaciones del mundo. Esta es no solamente escrita por Ringo, sino que tiene la influencia del baterista porque fue inspirada por una conversación que tuvo durante el viaje en barco a Cerdeña, como dices tú. Una conversación que habló con el capitán del barco, donde le explicaba que los pulpos recolectaban piedras y objetos brillantes para crear jardines alrededor de sus guaridas. Digamos que esto es parte, digamos, de la vida marina, pero al mismo tiempo eso inquietó muchísimo a Ringo para crear esta canción.
Fíjate, Julio, una cosa. Si tú te das cuenta de la película, en un principio se llamó Get Back, el proyecto Get Back, pero que después se convirtió en Let It Be. Vemos a George un día con la guitarra al hombro, ayudándole en el teclado a Ringo para la canción del Octopus's Garden.
Sí, pues mira que en este caso la mención de esta canción, ya como pues su letra, nos habla de que calientes debajo de la tormenta y descansando nuestras cabezas en el lecho marino, evoca una sensación de confort y protección. Además, la alegría y la seguridad de que se mencionan en la canción resuenan con el universo de encontrar un lugar donde uno puede sentirse completamente a salvo y contento.
Es así como nació dicha canción, y Ringo le pide también a Gilles Emerick, que era uno de los ingenieros de sonido de esa época, a utilizar un truco para que eso se escuchara como debajo del mar, y les dio muy buen resultado, ¿no?
Sí, incluso una época John Lennon hizo ese experimento iniciando con un vaso de agua y con un pitillo haciendo sonar burbujas, y esto lo repitió Ringo en la obra de El Pulpo en su jardín, y así suena. ¿Qué tal si la escuchamos, Gabriel?
Dale, con The Beatles y Octopus's Garden.
Octopus Garden.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Be warm below the storm in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around because we know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. About the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be
tell us what to do. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Esta canción que traemos recuerda que es la canción de que esta chica se metió por la ventana de mi baño. Es una producción de Paul. La vitromanía tomó al mundo por sorpresa. Hoy en día es normal pensar en fanáticos desenfrenados de cualquier banda, pero cuando los Beatles empezaron, esa noción apenas se estaba popularizando y ellos fueron quienes la llevaron a extremos inimaginables. A partir de eso, las tensiones dentro del grupo entre querer explorar las áreas que les interesaba y complacer a sus millones de fans eran palpables.
Sí, señor, estamos hablando de Carried Away, una canción de Paul, en donde hace su aporte al Abbey Road, como siempre, en donde refleja las dificultades de los Beatles, como tú muy bien anotabas al principio del programa, y atravesaban por ese entonces como un grupo queriendo decir: muchacho, vas a cargar con este peso durante mucho tiempo, a pesar de su sentido de optimismo que guardaba siempre Paul. Afloraba en esa canción los problemas con las drogas, el LSD, Clay Apple, o sea, la industria Apple de ellos. Todos se resentían por cualquier cosa. Había una, casualmente, una reseña que hacen los historiadores sobre los Beatles, que un día encontraron una cama en el estudio y estaban entrando la cama y ellos pensaban que era el órgano de John, el teclado, y resulta que era la cama para que Yoko se recostara, y prefirieron eso a no separarse, pues, para terminar su obra de Abbey Road.
Sí, el tema de esta canción es ambiguo y abierto a interpretaciones. Parece tratar sobre la búsqueda de identidad, la lucha por la estabilidad y la complejidad de las relaciones humanas. La canción también refleja el estilo de vida de la época y la cultura de la fama, con sus ventajas y desventajas. La música de los Beatles a menudo incluye capas de significado. She's Come in the Truth de Rowan Gunton es una de estas canciones inolvidables. Escuchémosla.
She came in through the bathroom window.
Bueno, distinguidos y muy queridos oyentes de la radio UNAD Virtual, en su programa favorito De Regreso con los Beatles, aquí en compañía de Gabriel y de nuestro compañero Miguel, quien está a cargo hoy de la consola, pues estamos trayendo nuestros paralelismos musicales que esperamos también sean del gusto de ustedes, ya que son bandas paralelas a la producción musical de los Beatles. En este caso traemos a Led Zeppelin con una de las canciones más favoritas que ha producido este grupo y se llama La Escalera al Cielo.
Esa es una canción de una que nos lleva al universo inconmensurable del éxtasis, diría yo, con Una Escalera al Cielo. Es una canción que Robert Plant lo metaformizó y lo hizo complicado, pero en realidad tiene un significado simple: la búsqueda de la esperanza, sentirse perdido y encontrar la vida. Eso significa La Escalera al Cielo.
Sí, la canción comienza con la historia de una mujer que parece tener todo lo que el dinero puede comprar, incluida una escalera al cielo. Sin embargo, la letra sugiere que hay más en la vida que la riqueza material y que la verdadera iluminación y redención no se pueden comprar. El simbolismo de la escalera al cielo es descenso y a menudo interpretado de múltiples maneras. La señora de la canción podría representar a las personas obsesionadas con los bienes materiales.
Para la letra, el cantante Robert Plant se basó en una leyenda que se incluía en el libro Magical Arctics in Celtic Britannia de Lewis Spencer, que trataba de una mujer que tenía diferentes visiones en su lecho de muerte. El ritmo, por su parte, fue compuesto por el guitarrista Jimmy Page. Escuchemos Una Escalera al Cielo de Led Zeppelin.
Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
Those who stand up here.
Tremenda canción de Led Zeppelin, como escuchábamos. Era una época ya muy psicodélica, Julio, y los Beatles no se quedaban atrás, al contrario, ellos eran los vanguardistas de toda esta serie de grupos: Led Zeppelin, Jethro Tull, Black Sabbath, The Doors, en fin. En Estados Unidos y en Inglaterra ya se estaban empezando a dar las pequeñas guerras, por decirlo así, de quiénes eran mejores, si los ingleses o los norteamericanos haciendo rock y pop.
Pues esta canción de John Lennon, que la escribe, habla sobre una pieza muy breve de una chica que se vestía de una manera muy ambigua, y esto genera una gran extravagancia. La letra describe a una mujer que es atractiva pero tiene una apariencia masculina. Esta dualidad enfatiza con la mención de su vestimenta en drag y su atuendo en polietileno, lo que sugiere una mezcla de identidades y una ruptura a las normas tradicionales del género.
Sí, Polytime Pen es una de la inspiración de John, que evocaba una aventura, como tú decías, que había salido de una isla de Jersey durante una gira. Un tipo le presenta a una chica, a John, que se vestía de polietileno, es decir, de plástico. No llevaba ni botas ni falda escocesa. Era una invención de John. Sexo perverso en una bolsa de polietileno.
Sí, es una canción enérgica y rápida, con un ritmo que refleja la urgencia y el dinamismo de la vida de Pan. La repetición de yeah, yeah, yeah añade un toque de entusiasmo y celebración, subrayando la actitud y despreocupada y audaz de la protagonista.
Vamos a escuchar entonces full canción de John.
The Beatles, Polythene Pam.
Excelente canción, una canción inolvidable de los Beatles que nos hace no solamente felices, sino rejuvenece nuestras almas. Ahora también escuchemos uno de esos dúos favoritos de los años 60 que crecieron, digamos, en el paralelismo de la música de los Beatles, y fue Simon & Garfunkel. En esta ocasión nos acompañan con la canción Mr. Robinson. Es nostalgia y secretos, Gabriel.
Sí, Simon & Garfunkel, un dúo especialísimo que nació en los albores de New York. Entonces tenemos que esos muchachos hicieron muchas canciones, Los Sonidos del Silencio, y daban unos conciertos espectaculares allá en el Albert Hall y todas estas cosas de allá en Estados Unidos. Esta canción de Mrs. Robinson tiene una particularidad, y se utilizó mucho en la película de El Graduado. Mrs. Robinson era una de las protagonistas, era la mamá de la chica que estaba enamorada de un gran actor en ese entonces, que era Dustin Hoffman, en su juventud. Entonces hicieron esa película, Mrs. Robinson, y esa canción fue espectacular.
Sí, es una pieza cargada de simbolismo y referencias culturales. Como tú dices, la letra se centra en el personaje de Mr. Robinson, una figura que se ha convertido en un ícono de la cultura pop desde la aparición de la película Degradado. La canción, temas de soledad, nostalgia y la búsqueda de significado de un mundo cambiante.
Entonces vamos a escuchar Mrs. Robinson con Simon and Garfunkel.
Simon and Garfunkel, Mr. Robinson. Thank you.
Fantástica canción que ha sonado en ese paralelismo con la compañía de este dúo fantástico. Pero, Gabriel, esta canción que estamos retomando del álbum de Abbey Road de los Beatles, Carry Out, el mayor peso de este mundo que uno puede tener en el alma y en el cuerpo de la trayectoria de la vida. Hablamos un poco de esta canción. Sabemos que los Beatles es una de las bandas más influyentes y exitosas de todos los tiempos. Con su talento musical y letras profundas, su legado sigue vivo en la industria de la música años después de su separación. Y una canción muy icónica es Carry It Away, una pista que se destaca por su significado emocional y su conexión con el rock and roll. En este artículo exploraremos en detalle el significado detrás de la canción, cómo se relaciona con la vida de los miembros de los Beatles.
Sí, en especial de Paul, cuando se sentía solo en el grupo, se sentía que estuviera como remando solo y cargándose toda la locomotora que significaban los Beatles. Problemas económicos, como decíamos anteriormente, problemas sentimentales, incluso para esa época, justamente en ese estaba John separándose de Cynthia, y eso también fue una carga dura para John, a pesar, independientemente de lo que haya pasado con John y con Cynthia y con Yoko, porque pues eso es otra nota que vamos a abordar cuando tengamos oportunidad de hablar como solistas de John.
De los Beatles.
Sí. Y pues es una canción muy corta incluso, ¿no? Son minuto 36
Sí, la primera línea establece un tono emocional de la canción: chico, vas a llevar ese peso. Esta frase se repite varias veces a lo largo de la canción, enfatizando la idea de que todos llevamos un peso emocional en nuestras vidas. Este peso puede ser resultado de las experiencias pasadas, relaciones rotas o responsabilidades personales, como tú lo decías respecto a John, con todo el tema de dirigir el grupo de los Beatles.
Sí. ¿Qué te parece si nos metemos con otro paralelismo bien sabroso para que la gente...
Pero se... dejemos que esta canción salga al aire, la gente la disfrute y continuamos con nuestros paralelismos, ¿te parece?
Vale.
Ok.
Carry That Weight.
Bueno, bueno, qué alegría, qué alegría. Es solamente un disfrute escuchar a los Beatles y repetirlos sin ningún problema. La mente y el espíritu siempre están abiertos para estas canciones. Y recordando pues nuestros paralelismos musicales, esta banda fue una banda muy famosa también, que hizo parte de la época de los Beatles y se llama Mermelada. La canción Reflexiones sobre mi vida de este grupo escocés es una balada melancólica que refleja sobre el paso del tiempo y los cambios inevitables de la vida, pues la cargada de emotividad de un individuo que contempla las transformaciones de su entorno y dentro de sí mismo, sintiendo una mezcla de tristeza y deseo de regresar a un lugar que considera su hogar, un espacio de confort y de seguridad emocional. ¿Qué opinas, Gabriel?
Sí, vamos a hablar de Mermelade. Porque este grupo fue incluso, esta canción la grabaron en los estudios de Abbey Road y fue muy promocionada por Paul y por George. Ellos estaban buscando también estrellas para poderlas patrocinar y este fue uno de los grupos que patrocinaron ellos con un resultado excepcional. Una de las canciones más nostálgicas y recordadas en la década del 70 fue Reflection of My Life, del grupo Mermelade, considerada por sus letras una de las piezas del rock que más exponen el sentimiento de la tristeza. Esto fue un éxito top 10 para un grupo que hasta ese momento se había hecho conocido por realizar un cover de The Beatles. Así que hoy sabemos un poco más de la historia de Reflexiones de mi vida y por eso es que la traemos a colación aquí al, sí, al programa.
Reflexiones de mi vida combina elementos del punk y el rock psicodélico de finales de los años 60, con armonías vocales y un trabajo de guitarra definitivamente que complementan la naturaleza introspectiva de la letra. Mermelade fue una banda irlandesa muy popular a mediados de los años 60, Gabriel. Entonces, sí, pues vemos que en el contexto mundial que se vivía en el mundo de los finales de los años 60, los hizo evolucionar creando una canción que va más allá de las estrofas y coros, un verdadero himno de la tristeza, de la angustia, del dolor, de la injusticia, de la impotencia, de ver al mundo inmerso en una vorágine de dolor y guerra.
Mira qué coincidencia, ellos cantaban esa canción con esa tristeza y sin embargo, al cabo del tiempo, tuvieron un final muy trágico esta banda. Se le murió el cantante, bueno, unas cosas que ya no vale la pena comentar, pero que sí fue trágica la situación.
Pues vamos con reflexiones de mi vida de la banda Mermelada.
Marmalade, Reflections of My Life Old.
Bueno, esa canción inigualable, esa canción de Marmalade. Ahora vamos con otro paralelismo, que es del grupo Association, Asociación, Never My Love. En español, Nunca Mi Amor. Es un estándar pop escrito por los hermanos estadounidenses Don y Dick Anderson. y más conocido por su exitosa grabación en 1967 de Association.
Pues esta es una expresión lírica del amor incondicional y eterno. Esta canción, a través de su melodía suave y letras profundas, aborda las dudas y temores que pueden surgir en una relación amorosa, respondiendo con una afirmación constante del amor y devoción eternos. En la letra, el narrador responde a las preguntas de su amado sobre la posibilidad de que su amor se desvanezca en el tiempo. Nunca, mi amor, como el estribillo que lo subraya, de su compromiso.
Sí, es una canción que ocupó muy buenos puestos en el Hit Parade de esa época de 1969, porque es una canción muy, muy sonada, muy sentida, como tú decías, muy, inclusive muy simple, se puede decir, pero con unas tonalidades muy perfectas.
Sí, la canción también explora cómo el amor se convierte en un pilar fundamental de la vida del narrador, sugiriendo que su existencia misma depende de la relación.
Sí. Vamos a escuchar The Association.
Eso.
Never My Love.
Association, Never My Love.
Bueno, y finalizamos este programa apacible y sabroso que hemos tenido de Abbey Road con una canción de Single Blue Jeans de Hip Hip Shake, recordando sus éxitos en 1964, que apareció en Europa y en América. Los Swinging Blue Jeans fueron en realidad una de las bandas más fuertes de Liverpool. de la invasión británica de los 60, y de hecho, la primera formación de los Blue Jeans se remonta hasta las raíces de los Beatles y de los Quarrymen.
Sí, este Hippie Hippie Shake es un himno vibrante y energético que captura la esencia del rock and roll de los 60. La letra, aunque sencilla, está cargada de energía y entusiasmo, refleja el espíritu juvenil y despreocupado de la época. La repetición de las frases hippie, hippie shake, pues enfatizan en la naturaleza contagiosa del baile y la música, invitando a todos a unirse y dejarse llevar por el ritmo. El término hippie hippie shake puede interpretarse como una metáfora de la libertad y una de las expresiones personales durante los años 60. El movimiento hippie estaba en pleno apogeo, promoviendo valores de la paz, el amor y la libertad.
The Swinging Blue Jeans, Hippie Hippie Shake.
Bueno, ya llegando al final de este programa y al final del álbum de Abbey Road, y la alegría de haber compartido todas estas canciones con la compañía de Gabriel Nieto Gómez, en este caso Miguel Jiménez en la consola acompañándonos de soporte técnico, y pues Stephanie Hernández también, que hace parte de nuestro grupo de compañeros que producen este
nuestro favorito, querido Fabio.
Sí, favorito programa. Y por allá en las tierras de Santander, nuestro amigo Fabio Olarte, quien nos acompaña con la edición. Pues estamos muy agradecidos de haber participado en la producción de todo este programa tan bello.
Sí, Julio, y tenemos que darle las gracias también a la Radio Unad Virtual por este espacio que nos da, incluso a los amigos de Cali, a los amigos de la costa, y un saludo muy especial a Briseida, que nos colabora aquí en el estudio. Entonces, no nos queda más sino invitarlos a ustedes para una próxima aventura, un próximo viaje con el Get Back, proyecto Get Back, que en resumidas cuentas se conoció como Let It Be.
Sí, señor.
Entonces nos despedimos de ustedes con un
De regreso con los Beatles.
De regreso con los Beatles.
A través de Radio UNAD Virtual.
Un espacio musical que evoca la nostalgia de la década de los años 60 y que entusiasma e inquieta a nuevas generaciones.